Les cuento que desde mañana, 23 de octubre, hasta el 26, Mendoza va a ser sede, 26 de octubre obviamente, va a ser sede del 24º Congreso Argentino de Diabetes. Habrá disertantes, invitados extranjeros, mucha información, mucha actualización, generalmente es lo que sucede en este tipo de congresos. Va a ser en el Hotel Hilton y hay aproximadamente 211 disertantes previstos, entre ellos 16 invitados internacionales. Nosotros vamos a tomar un aspecto de la diabetes que nos parecía muy interesante para poder charlar en el transcurso de la mañana, que tiene que ver con las alteraciones del sueño relacionadas con la diabetes. La doctora Griselda Castellino es médica neuróloga, especialista en medicina del sueño, diabetes y alteraciones del sueño. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por informar a la población de este congreso, que es un congreso internacional que se realiza en Mendoza, como bien dijiste. Y bueno, la idea es poder difundir y actualizarnos, ¿sí?
Claro, claro. Además, digo, porque hay un porcentaje importante de la población con diagnóstico de diabetes, ¿no? ¿Existe alguna estadística, doctora?
La diabetes es una de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial. Yo soy neuróloga, hago la parte de medicina del sueño y un poco la idea es que la población sepa que cuál es la relación de la diabetes con los trastornos del sueño. Ajá. En general hay causa y consecuencia por descansar mal o por tener algún trastorno del sueño asociado que pueden predisponer o exacerbar la enfermedad ya de base. ¿Sí?
Doctora, ¿y a todas las personas que tienen diagnóstico de diabetes le pasa que tienen alteraciones del sueño o se da en casos en particular?
No sé, a ver, vamos a hablar dos o tres tópicos importantes, sí. Basales. El sueño es una función fisiológica, como comer, como tomar líquido. Lo que pasa es que con el transcurso de los años, con el avance de la tecnología, hemos ido perdiendo la calidad de nuestros sueños. Y eso trae consecuencias, no solo en la diabetes, sino en un montón de enfermedades metabólicas. Entonces, como concepto principal, descansar menos de 6 horas, por ejemplo, un adulto sano, eso son normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud, necesita mínimo 6 horas de descanso, lo ideal entre 7 y 8. Pero cuando uno descansa menos de 6 horas, se altera el metabolismo de la glucosa, se altera el metabolismo de la insulina, eso hace que se cree una resistencia a la insulina y eso con el tiempo puede predisponer a diabetes. Lo mismo pasa en los pacientes que tienen un mal control de su enfermedad, que suele suceder que se levantan varias veces en la noche o que tienen necesidad de una ingesta calórica importante. Lo que hace como consecuencia es fragmentar el sueño y disminuir la calidad del mismo. Todo esto va alterando mecanismos fisiopatogénicos a nivel tanto metabólico como estructurales que van a afectar la calidad, la cantidad de sueño y la eficiencia. Como resultado van a tener mayor predisposición a algunas enfermedades, por ejemplo el síndrome de apneas obstructivas del sueño, ¿sí? Que es una entidad que se caracteriza por apneas, que son pausas respiratorias de más de 10 segundos, y que eso con el tiempo va a generar que el paciente pueda aumentar de peso, que tenga somnolencia durante el día, puede tener alteraciones atencionales, y eso va de la mano como te decía, puede ser causa o consecuencia. Claro. Muchas veces son pacientes que en su evolución, claro, empiezan a alterarse, o sea, sobre todo en la diabetes tipo 2, está muy asociada a trastornos de peso, a sobrepeso y a obesidad, y con el tiempo terminan teniendo más de una patología que a veces ni el paciente lo sabe. Claro. Entonces es importante informarnos, saber que el enfoque tiene que ser multidisciplinario, que hay especialistas que se dedican a cada una de estas entidades y que la idea, el objetivo final es poder ayudar al paciente y que esté tratado en todas las aristas de las comorbilidades que van generando estas enfermedades, ¿sí?
Doctora, es decir que el trastorno de sueño puede ser un indicador que algo no está funcionando mal, o sea, no el causante de...
Claro, en realidad es un factor de riesgo, para ponerle un título.
Bien.
A ver, si nosotros vamos agregando factores de riesgo, una persona sana, por ejemplo, para ser más clara y que la audiencia también lo pueda entender, Si nosotros tenemos una persona sana de 25 años, pero esa persona, y no tiene ninguna patología, pero esa persona empieza a descansar poco, está expuesta a factores de estrés, se alimenta mal, y probablemente en un transcurso de 10 años esa persona va a tener alteraciones metabólicas, va a tener alteraciones de sueño. Entonces es importante informarse porque podemos prevenir un montón de cosas. Como les mencionaba inicialmente, el descansar es una función fisiológica, no debería ser una enfermedad.
Tal cual. Ahora,
no debería haber una alteración.
Bajo esta condición parece que está describiendo la vida misma, ¿no? O sea, esto del estrés y demás, lamentablemente. Ahora, ¿se puede educar el sueño?
Se puede educar, y ahí quería llegar. Si nosotros sacamos una estadística, en las últimas 4 décadas se duerme en promedio menos un 2 o 3 horas menos. O sea, la mayoría de la población adulta productiva duerme 6 horas y un 30% duerme menos de 6 horas. O sea, es muchísima la caída desde hace 40 años hasta la época. ¿Cuáles son las influencias? La tecnología, las alteraciones en la rutina del sueño. Fíjense que si nosotros nos ponemos en el ejemplo de la vida misma, si uno tiene que agregar alguna actividad laboral, social, extralaboral, lo que sea, la agrega siempre en la noche. Y las hormonas que regulan el sueño, que la más importante es la melatonina, tiene una secreción que no cambia de acuerdo a nuestro, o sea, a nuestras prioridades laborales o sociales, sino que la hormona se secreta a partir de las 9 de la noche y cuando yo cambio mi ritmo horario y se deja de secretar, entonces tengo un sueño más liviano, donde no es un sueño reparador, donde no puedo crear todos esos procesos metabólicos de recuperación cerebral y metabólica para el otro día encontrarme al 100%. ¿Sí?
Doctora, ya para terminar la charla, que nos parece, digo primero, como una primera advertencia es, frente a una alteración del sueño y problemas para dormir, hay que consultar al médico, digo, porque
tal
pueden
cual.
Haber
siempre
muchas
consulta.
Causas, ¿no? Claro.
Tal cual.
Y la otra pregunta es, ¿qué opinión tiene de todas las propuestas de medicamentos de venta libre que aparecen hoy como publicidad para regular el sueño, para tener un mejor sueño?
Es muy buena la pregunta. Mira, lo primero que yo siempre indico consultar. ¿Y por qué viene la consulta? Porque muchas veces estas alteraciones vienen de la mano de conductas, o sea, que se pueden mejorar sin ninguna medicación.
Claro.
Hay un decálogo que nosotros llamamos de higiene del sueño, donde tratamos de decir al paciente, bueno, generate una rutina del sueño, que no sea un horario que no sea posterior a las 11, 12 de la noche por la pulsatilidad de la melatonina. Tratar de no consumir sustancias estimulantes a última hora de la noche, porque si no me tomo un espido, me tomo un café y tengo tendencia al insomnio, tengo un sueño liviano, probablemente se afecte la calidad del sueño.
¿Mate también?
El mate tiene mateína, también es una xantina, también es estimulante, pero tiene un grado de estimulación menor que el café. Pero si una persona tiene predisposición al insomnio y está a las 10 de la noche tomando mate, probablemente se afecte su calidad del sueño. La tecnología, por la cercanía que tiene la luz LED que emiten sobre todo los dispositivos, los celulares, inhiben el retino hipotalámico y como consecuencia no se secreta melatonina o se retrasa su secreción y el sueño es más liviano o puedo tener un retraso en el inicio del sueño. Hacer actividad física a últimas horas de la noche, o sea, nosotros siempre tratamos de indicar que si una persona tiene dificultad para descansar, la actividad física es el otro pilar importante para realizarla, pero no hacerla a últimas horas de la noche, porque también nos activa. Tratar de que el ambiente para descansar sea un ambiente adecuado. Muchas veces las habitaciones parecen oficinas, o sea, está el celular, la agenda, el televisor prendido, luces prendidas. Entonces, a nivel cerebral, el estímulo es tengo que estar despierto y no tengo que dormirme. Entonces, eso es lo que primero que deberíamos ordenar antes de recurrir a una medicación, porque muchas veces, mejorando estas conductas, mejora la calidad del sueño.
Perfecto.
Y después un buen interrogatorio para poder adecuar cuál es la patología o cuál es la alteración predominante en ese paciente para poder tratarlo. Eso sería como el objetivo. O sea, acá hay dos objetivos principales. Uno es saber cuál es la patología principal y la segunda, que el paciente tenga una buena calidad de vida, porque si no se convierte en un círculo vicioso. Uno descansa mal o tiene un mal control de su enfermedad de base y tiene menos energía para realizar actividad física, actividades sociales, menor atención a nivel laboral. Entonces, El enfoque tiene que ser siempre multidisciplinario, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente y tener una buena inserción social, laboral, en todos los aspectos que la persona se pueda desarrollar al 100%.
Bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la charla. Ha sido usted muy amable.
Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Estamos en contacto.
Que tenga un buen hasta día. Luego. Hasta luego.
Igualmente. Hasta luego.
Bueno, ahí estaba la doctora Griselda Castellino hablando de las alteraciones del sueño relacionadas con la diabetes. Recordemos que mañana comienza este congreso importantísimo internacional de diabetes en la provincia de Mendoza. Y encontré el dato. La diabetes tipo 2 es una de las enfermedades crónicas más comunes a nivel mundial. En el mundo afecta a 463 millones de personas. En Argentina, el 12,7% de los mayores de 18 años conviven con la diabetes tipo 2. Un dato importante. Vamos a seguir hablando todos los días de diabetes relacionados con otro tipo de afecciones.